Muy bien, pues gracias por estar aquí otra vez. En esta introducción le llamo yo al Evangelio de Juan. Siempre que se estudia la Biblia, lo que hacemos es introducirla, ¿verdad? No podemos acabar de aprender. La semana pasada comenzamos a adentrarnos en un tema que es vital para poder continuar con Juan de una manera más, más generalizada. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, que ya nos metimos un poquito, estamos viendo el asunto respecto al verbo. Yo quiero cerrar este tema del verbo con datos importantes que comencé a compartirles el jueves pasado. Lo último que comentamos fue de la relación que tiene Jesús como el verbo con Dios. Pero también, entre los versos 1 y 5, se menciona claramente la relación que Jesús tiene como el verbo con el mundo, es decir, con la creación, y con los hombres también. Vamos a ver eso el día de hoy, porque tiene mucha importancia, como les dije también el jueves pasado, en que nosotros vivamos como hijos de Dios bajo una convicción que, con respecto a Jesús y su postura ante el Padre. Entonces, a manera de recordatorio, vimos que Jesús en su relación con Dios, bueno, que Juan comenzó a describir al verbo en relación al principio, y que con esta expresión, al decir el verbo era en el principio, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, entendemos que su relación es eterna, ¿de acuerdo? ¿Cuántos creen que Cristo es eterno? Si hay alguien que lo dude, bueno, al final lo exorcizamos, ¿sale? Bien. Entre todos, porque yo solo, quién sabe, pueda. En esta primera parte del versículo, Juan expresa la eternidad de Jesús como el verbo. En la segunda parte, expresa la distinción entre el verbo y el Padre. Esto es muy importante, porque hay grupos sectaristas, es decir, separados del cristianismo, que no creen que hay Padre e Hijo. ¿Sí sabía usted? Hay grupos que rechazan la Trinidad. Este pasaje de Juan, para empezar, nos está marcando una distinción entre el Padre y el Hijo. El Padre, ahí está en su trono, y el Hijo vino a la tierra con nosotros. Entonces, el Padre no fue quien se encarnó el Hijo. Obviamente, en cuanto a unidad espiritual, el Padre es uno con el Hijo, ¿cierto o no? Son uno, Jesús lo dijo, el Padre y yo somos uno. Pero el que se hizo carne para venir a la tierra no fue el Padre, fue el Hijo. ¿Nos queda claro? Muy bien. Los rabinos en la antigüedad veían en la Torá, la Torá es los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, que escribió Moisés, que para los judíos ortodoxos, es decir, apegados a la tradición, eso es ortodoxo, apegado a la tradición, heterodoxo es lo contrario, los rabinos de aquella cultura veían y siguen viendo, obviamente en la actualidad, rabinos judíos de cepa, semitas, así judíos de sangre, veían en la Torá una manifestación de Dios y hasta asimilaban a la sabiduría como personificación de este aspecto de Dios, pero no a una persona. Ellos manejan un monoteísmo cerrado completamente. De esta cepa de rabinos que se aferraron a la Torá y a la creencia de un solo Dios, corrió toda esta cultura hasta llegar a los fariseos, que fueron quienes rechazaban a Jesús como el Hijo de Dios. Le preguntaban, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él decía, sí, yo soy. ¿Y qué le decían? Que era una blasfemia. ¿Sí? Fue otra de las razones, tantas pretextos que tomaron para crucificarlo, ¿sabía usted? Que él decía ser el Hijo de Dios y no le creían. Y le decían, eres un blasfemo. De hecho, eso fue la principal razón cuando ya lo aprendieron en aquella noche en el Getsemaní, por la cual lo juzgaban para crucificarlo, y por la cual el sacerdote fariseo rasgó sus vestidos cuando oyó a Jesús decir, yo soy. Y lo ponen ahí en los evangelios, cuando él responde a la pregunta, ya encadenado, lo ponen con mayúsculas, dando a entender que él dijo, yo soy el yo soy, en la forma en que Dios le respondió a Moisés cuando le dijo, ¿y quién les digo que me envía? ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Diles que yo soy te envía. Esa misma palabra Jesús respondió, ¿sabía usted? Yo soy. Y no le creyeron. Nosotros lo leemos y lo sentimos y lo exaltamos por eso, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús es uno con el Padre y es el Hijo de Dios, pero ellos no le creyeron. Esta cultura rabínica de creer en un solo Dios, de un monoteísmo cerrado, monoteísmo es un solo Dios, mono, teos, un Dios, continúa hasta la fecha, ¿eh? Pero nosotros estamos leyendo la palabra y por las raíces hebreas con las que escribió Juan, entendemos que él separó al Padre del Hijo. ¿Nos queda claro entonces? Por eso dice, y el Verbo era Dios, uno con Dios. Es decir, Jesús también es Dios, pero es el Hijo. Vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza de Juan 1, 1 al 5, que es el Verbo, y que es con respecto al Verbo en su relación con el mundo. Ya vimos al Verbo en su relación con Dios, que Él es el Hijo de Dios y que está separado y que hay una Trinidad. Le voy a pedir que anote esta palabra para que la tenga ahí en su acervo de estudio, porque fue una tendencia durante los siglos 2 y 3 que negaba la enseñanza de la Trinidad. Y este dogma, esta enseñanza de negar la Trinidad, corrió hasta nuestro tiempo y la han adoptado grupos como los Testigos de Jehová, por ejemplo. Anótelo y cuando usted guste estudiarlo en una enciclopedia personal, en un comentario bíblico, se le va a ser muy interesante, se lo aseguro. Esta es una palabra en latín que significa que viene de pater, que es padre, y pasus, padecer. Y fue una tendencia religiosa, repito, entre los siglos 2 y 3 después de Cristo, obviamente, de que Dios era un único ser divino. Y ellos son quienes comenzaron a asegurar que el que vino a encarnarse y a sufrir en la cruz fue el Padre. No el Hijo. Esa tendencia religiosa. El patripasianismo. Como un dato cultural, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo todo esto, mis hermanos? Porque es más profundo de lo que usted cree. Versos 1 al 5 de Juan 1 ha sido un punto de guerras religiosas, de choques doctrinales. Tan solo los primeros 5 versos de Juan han sido un punto de mucha discordia. Pero bueno, finalmente usted y yo vivimos en una etapa en la que se han logrado muchos descubrimientos, hombres que han estudiado, han trabajado para que usted y yo tengamos la verdad actual, en base a muchos teólogos en el mundo que han comprobado que existe un Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Vamos a ver al Verbo en relación con el mundo. ¿Qué habla Juan en estos primeros 5 versículos respecto a Jesús con la creación? Juan expone esta enseñanza. ¿Cuál es esta enseñanza? Que todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Y a quién se refiere cuando dice Él? A Jesús, no al Padre. El Padre es quien dio la orden de que se creara todas las cosas, pero permítame decirlo de esta manera, la mano de obra fue por Jesús. Él en su unidad con el Padre, lo dijimos el jueves pasado, fue comisionado por el Padre para ser el agente de la creación. Jesús se somete al Padre, ¿sabía usted eso? Él no hace algo que no haya sido autorizado por el Padre. Cuando Él venga por su iglesia es hasta que el Padre le diga. Y en 1 Corintios 11, Pablo enseña que siendo el hombre la cabeza de la mujer en el matrimonio, la mujer se sujeta al varón, el varón a Cristo y Cristo a Dios. Cristo está sujeto. ¿Dónde quedamos usted y yo, verdad? Cristo es humilde. Todavía otra razón más para adorarle, ¿no? El rey humilde, decía una canción de hace muchos años. El rey humilde. Entonces, cuando Juan dice, todas las cosas fueron hechas por él, esto es una, en la traducción del griego al español, al castellano, esto es una forma positiva, la forma positiva de traducir esta expresión de Juan. Expresión que se relaciona, mis hermanos, Juan 1:2, se relaciona con Génesis 1:3-6. Vamos a ver qué ocurrió en Génesis 1:3-6. Entonces, vamos a comparar Génesis 1:3-6 con Juan 1:3, donde dice, repito, todas las cosas por él fueron hechas. Y ahorita vemos la segunda parte de Juan. Génesis 1:3-6. ¿Lo tiene? Permítame encontrarlo aquí rápido para leerlo. Dice, y dijo Dios, ¿quién dijo? El Padre. ¿Qué dijo? Hágase la luz. Y fue la luz. ¿Por medio de qué Dios hizo las cosas? Su palabra. Entonces, aquí la orden la da el Padre. La acción la lleva a cabo su palabra. Y continúa diciendo, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, etcétera. Y así fue como se llevó a cabo la creación. ¿Cuál es la conclusión de este pasaje de Génesis 1:3-6? Dios dijo y fue hecho. Usted puede dejar eso en su conocimiento. Y luego Juan afirma, después de decir que todas las cosas por él fueron hechas, dice una, fíjese, parece pleonasmo, pero bueno, no, ¿eh? Es que esto es muy profundo. Se traduce así como una forma negativa, algo que la afirma. ¿Qué es esto? Y sin él no fue hecho nada. Todo fue hecho por él y sin él nada fue hecho. ¿Ve cómo hay una forma positiva de decirlo y una forma negativa? Es decir, todo viene de lo que él creó y nada de lo creado fue sin él. Quiere decir que ¿qué cabe en ese todo? Todo el universo, ¿de acuerdo? Todo el universo cabe en lo que Dios creó por mano de Jesucristo. Entonces, Juan afirma enfáticamente que ni una sola cosa existe si Jesús no la hizo. Él es el agente de la creación. Si todo fue creado por Él, entonces se trata de una creación, mis hermanos, a partir de la nada. ¿Me escuchó? En la cultura religiosa antigua, en latín le llamaban así, y usted lo puede buscar en internet y le va a aparecer de inmediato. Así. Ex nihilo. ¿Qué significa ex nihilo en latín? Hecho de la nada. ¿Sabe usted que Jesús creó las cosas de la nada? Porque hay quienes creen en el Big Bang, ¿verdad? ¿Qué es el Big Bang? Un caos. Que a través de una explosión, todo se ordenó. Mira qué curioso. Como dijo el pastor Tony. Ah, entonces Gustavo Eiffel aventó un montón de fierros al aire y se creó la Torre Eiffel. ¿Verdad? ¿O así? No, se puso a trabajar, ¿no? Se puso a diseñar, dirigió a todos sus obreros. Y se creó la Torre Eiffel por Gustavo Eiffel. Pero no aventó un montón de fierros al cielo y cayó hechecita, ¿verdad? Alguien tuvo que hacer un diseño. Y la diferencia aquí entre lo que un hombre puede crear y lo que Dios creó es que Él creó las cosas ex nihilo, de la nada. Porque de lo contrario entonces, se supondría, y hay muchos que lo hacen, que la creación, nuestro mundo donde vivimos, aún usted y yo, fuimos creados de materia caótica. ¿Que esto era un desastre? Bueno, sí. Dios creó cosas y luego ordenó todo, pero todo lo que hizo lo creó de la nada. Porque al principio la tierra estaba como desordenada y vacía. Es decir, y las aguas cubrían todo, pero Él separó la tierra de las aguas, hizo los continentes, hizo la tierra y separó todo. Y luego el hombre se encargó de destruirla, ¿verdad? Y hasta la fecha, por eso hace tanto calor. Y tenemos que entender que lo creó de la nada. Juan 17, 24 dice lo siguiente. Juan 17, 24. Jesús orando decía: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántas veces hemos leído ese verso y no le ponemos la atención, verdad? Que le estamos poniendo hoy. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús vive siempre. Dice Romanos 4:17 también. Romanos 4:17. Para afirmar esta expresión del ex nihilo. Como está escrito, dijo Pablo. Repito, 4:17 Romanos. Hablando de Abraham, él dijo: Te he puesto por padre de muchas gentes. Está enseñando a los cristianos en Roma con respecto a Abraham. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta fue una cuestión doctrinal, mis hermanos, que se enseñó en los años, bueno, desde antes, ¿eh? Pero en los años 90 tuvo mucho auge la enseñanza con respecto a que usted y yo podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Aquí está hablando de la creación, ¿sabía usted? Pablo se refiere a un trasfondo con respecto a la creación, de cómo es que Dios hace las cosas y las hace de la nada. Las llama a las cosas que no son, es decir, no existen. Habla y son creadas. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Solo Él. Pablo no está diciendo que lo podemos hacer. No, en ningún momento existió un contexto de esta frase que él escribió aquí a los romanos para dar a entender que este poder lo puede tener un hombre. Y se usó como una expresión de positivismo en el cristianismo. Tú llama las cosas que no son como si fuesen. ¿No tienes casa? Tú di que esa casa ya está ahí, que es tuya y tiene 10 recámaras con 2 carros afuera. Con tu boleto del TEC en la bolsa, claro. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Atínale. O sea, y muchos se van por el lado de la suerte, ¿no? Y los sortilegios, investigue bien, mi hermano. Cuando usted compre un boleto de un sorteo, investigue bien si ese tipo de cosas, perteneciendo a los sortilegios, es para los hijos de Dios o no. Así que si por ahí trae usted su boleto del TEC, piénselo 2 veces. O el de la estrella de la suerte. Aguas, ¿eh? La fe de Abraham, de aquí de Romanos 4, de que Dios cumpliría su promesa, estaba basada en la confianza en el poder divino. Es decir, Abraham fue el padre de la fe porque esperó en Dios, en que él cumpliría todas las promesas que le hizo, inclusive la de tener un hijo a esa edad, y de que a través de ese hijo surgiera una descendencia aún más que la arena del mar y las estrellas del cielo. Confió en Dios, el cual se demostró en la resurrección de Jesús y en la creación. Entonces, estamos hablando de Jesús como el Hijo de Dios poderoso que resucitó y que tuvo lugar en la creación, creando todo de la nada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver por último la relación de Jesús con los hombres. Con los hombres. Déjeme hacerle nada más un comentario adicional que me brinqué aquí, porque es importante. Debido a que el Evangelio de Juan fue escrito en griego, al momento de traducirlo, muchos llegaron a pensar que la influencia sobre Juan para escribir el Evangelio fue griega, por su educación probablemente, ¿no? Pero déjeme decirle que cuando puntuaron, es una acción que denota que en la traducción griega vieron detalle a detalle los adjetivos, los verbos, la puntuación de la escritura, y se dieron cuenta que Juan no fue influido por los griegos cuando escribió el Evangelio. Fue escrito en griego, pero la influencia fue totalmente judaica. Esto es importante mencionarlo porque para los griegos no significa en absoluto la frase "todas las cosas fueron hechas por él y sin él no fue hecho nada". Para los griegos esto sería una cosa absurda. Y si hubiera habido influencia griega sobre Juan, él no lo hubiera escrito así. Su influencia fue totalmente judaica. Él era judío, igual que Jesús. ¿Usted sabe de qué tribu era Jesús? De Judá. ¿De qué tribu era David? También de Judá. Pues desde la misma, es linaje, ¿verdad? ¿De qué tribu era Moisés? De Leví. Él sí era levita. En el caso de Jesús y su primo Juan, eran judíos. Con mayor razón, la enseñanza viene de una línea totalmente hebrea. La influencia sobre Juan para escribir el Evangelio y todo este conocimiento con respecto a Jesús como el Verbo y el Hijo de Dios que se encarnó, es con influencia hebrea, no griega. Bien, vamos a ver la relación de Jesús con los hombres. Muy importante, para esto hay que ver finalmente de este bloque tan profundo, Juan 1, 4 al 5. Voy a leerlo, Juan 1, 4 y 5. Dice: en él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí ya está ligando a Jesús con los hombres. ¿Qué vino a hacer Jesús para con los hombres? La luz, porque nosotros vivíamos en tinieblas. Dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece. Tú prendes esta lámpara y las tinieblas se van, ¿verdad? No pueden convivir las tinieblas con la luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto está escrito por Juan en un sentido poético. Es decir, Jesús no fue vencido. Jesús venció al enemigo. Le pisoteó la cabeza, ¿verdad? El Padre lo dijo desde Génesis. Lo hirió en el calcañar, ¿verdad? En el talón. Es decir, lo derribó. Conforme al ritmo y escritura hebreas, de los versículos 4 y 5 que leímos, se admite lo siguiente, mis hermanos. Es decir, se puede parafrasear de la siguiente manera. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es leer o interpretar un pasaje de forma más entendible. Por ejemplo, usted puede buscar una versión parafraseada de la Biblia como la versión... ¿Han leído la versión Dios habla hoy? ¿La tiene usted? Le recomiendo que la tenga. Es la versión Dios habla hoy. ¿Qué tiene esta versión? Está parafraseada. Es decir, está traducida de una forma que usted la entiende como si usted estuviera leyendo un cuento de niños. La versión Dios habla hoy. Búsquela en internet o cómprese una Biblia Dios habla hoy, porque cuando usted compare cómo dice la Biblia de Reina Valera del 60 con la de Dios habla hoy, usted entiende todo. Nada más de leer esa versión. Y hay otras, hay otra que se llama Biblia en lenguaje actual, y algunas otras que son versiones populares que son parafraseadas. Entonces, parafrasear es interpretar el verso de manera que lo entendamos más de cómo lo escribió Juan, traducido en esta versión del Reina Valera. Entonces, leyendo los versos 4 y 5 como usted los tiene ahí en su Biblia Reina Valera, los voy a leer en Reina Valera. En él estaba la vida, coma, y la vida era la luz de los hombres. 5, la luz en las tinieblas resplandece, coma, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se puede leer así. Escuche, lo que fue hecho era vida en él. Dios le dio vida a las cosas a través de Jesús. Jesús dio vida. Todo lo que fue hecho era vida en él. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Jesús ya era la luz de los hombres y vino a hacerlo de manera personal. El 5 diría, parafraseado, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo han vencido. Usted enciende un foco, las tinieblas se van. Ese efecto natural Juan lo usó para hablar de Jesús. Jesús encendió su luz y Satanás no prevalece contra él. Entonces, si admitimos esta paráfrasis, así como se lo leía ahorita para entenderlo más, del verso 4 y 5, se está afirmando la existencia eterna del Verbo, de Jesús. Fíjese, durante los primeros siglos, cuando ya se recopilaron los evangelios, durante los primeros siglos, principalmente del siglo 2 al 5, en las traducciones del griego, que fueron ya más exactas y claras, surgieron traducciones con tendencias heréticas. Es decir, al traducir Juan capítulo 1, del verso 1 al 5, hubo quien empezó a decir que el verbo no era eterno, que el verbo no creó las cosas, que él no le dio vida a las cosas, que las cosas ya tenían vida y que en su momento el Padre le dio vida a Jesús para venir a la tierra, que Jesús existe a partir de que vino a la tierra, a partir de que nació por medio de María, es cuando él existe. Esto es una blasfemia. ¿Sí? Fue una locura que sostuvieron muchos grupos heréticos. Heréticos es que decían herejías, es decir, doctrinas contrarias a la verdad que usted y yo tenemos. Entonces, por si alguien dudara que Jesús como el Verbo y el Hijo de Dios es eterno, es que nos estamos adentrando lo más que podemos en todo esto, mis hermanos, ¿sí? Entonces, había grupos como, solo se los voy a mencionar, uno se llamaba los maniqueos. A lo mejor usted le voy a mencionar alguno y usted los va a decir, yo los he oído mencionar. Los gnósticos, que ya mencionó Juan también en Apocalipsis, y otras tendencias que mencionó ahí. Los eunomianos, los macedonios y muchos otros. Los arrianos también. Son diferentes grupos que negaban la existencia del verbo de forma eterna. Es más, se atrevieron a decir que el verbo era una criatura. ¿Qué es criatura? Algo creado. Jesús no fue algo creado. Jesús es el eterno Hijo de Dios. ¿Usted le alaba por eso? Y conociéndolo más en este trasfondo, mis hermanos, usted lo va a adorar más. ¿Sabía usted que mientras usted más conoce a Jesús, más lo va a adorar? Si es que usted es hijo de Dios. Y mientras más le adore, más va a querer conocerlo. Eso es grandioso, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a entender lo que le dije hace un momento. El Evangelio de Juan fue influido por un pensamiento puramente judío, es decir, lo que él recibió de Jesús y no por filosofías griegas. Cuando Juan dice las tinieblas no prevalecieron contra ella, significa que las tinieblas, refiriéndose a la maldad, nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Juan vivió esto en carne propia. Vio todas las ocasiones en que Jesús se enfrentó al enemigo, echó fuera demonios, cuando liberó al endemoniado gadareno que hacía lo que le daba su gadarena gana, ahí en los panteones. Pero lo liberó y se puso bien mansito. Y Juan vivió todo eso, porque siempre eran Pedro, Juan y Jacobo los que vivían experiencias con él, aunque en esa ocasión iban todos a Gadara, todos iban, los doce. Hasta Judas vio. Si Judas se hubiera convencido, mis hermanos, de lo que Juan estaba convencido, otra cosa hubiera sucedido con Judas. ¿Me expliqué en eso o no? Muchos se suicidan hoy en día. ¿Y sabe a qué me refiero? Apostatan. Apostatar es suicidarse. Se van de la fe cristiana por tener dudas. Usted tiene que aclarar sus dudas, pero con humildad y abriendo su corazón a la luz del Espíritu Santo, porque si usted se aferra a estudiar solo por entendimiento y conocimiento sin el Espíritu Santo, perdóneme esta expresión traducida del griego, no le va a caer el 20. Y usted puede estar aquí y no estar convencido de quién es Jesús, ¿eh? Cuidado ahí. Nos estamos evangelizando a nosotros mismos con la profundidad de quién es Jesús. Entonces, Jesús es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. Todo esto está diciendo Juan en los versos 4 y 5. En su luz de Jesús, nos vemos tal como somos, porque usted enciende la luz y todo se ve, ¿verdad? Si usted está a oscuras, no puede ver la mancha de suciedad en su mano. Si prende la luz, usted va a darse cuenta que sus manos están sucias y que somos pecadores con la necesidad de un Salvador. No solo Juan estaba evangelizando entonces, si usted se da cuenta, estaba confirmando la preexistencia de Cristo y su posición en el cielo. Esto es más allá de lo que conocemos al Evangelio de Juan más allá de lo que es buenas nuevas. Juan está diciendo que Jesús es la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando seguimos a Jesús, que es la luz verdadera, evitamos andar como ciegos en tinieblas y caer en el pecado otra vez. Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que usted y yo sepamos cómo vivir. Eso quiere decir que Él es la luz, nos ilumina. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 105? Lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra. Y Jesús es la palabra, es el verbo en acción. Y lumbrera mi camino. Esta es la relación, mis hermanos, que tiene Jesús el verbo para con los hombres. ¿Cuál es su relación? Que Él es la luz en nuestras vidas. ¿Es Jesús la luz de tu vida? Pregunto. Fíjese, hay una verdad que quiero compartírsela. Es una verdad que ha transcurrido con el pasar de los años en la historia del pueblo hebreo. ¿Cuál es esta verdad? Es la siguiente. Que los conceptos de ley, sabiduría y palabra son paralelos al concepto de luz. Repito, ley, sabiduría y palabra. Todos estos, conceptos son paralelos a una sola palabra, la luz. Le voy a dar algunos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Cómo es que desde el Antiguo Testamento, estos tres conceptos van ligados al concepto de lo que es luz? Así como la luz ilumina a un hombre en su diario caminar para que pueda ver, y bajo esa luz no va a tropezar y no va a caer, como en la noche sucede a muchos que no ven, así es que nosotros, el ser humano que recibe la luz de Jesús, camina moralmente bajo esa luz. ¿Qué parte de la Biblia nos guía para caminar moralmente agradando a Dios, mis hermanos? La ley. La ley de Dios. ¿Están vigentes los 10 mandamientos? ¿Qué opina usted? ¿Está vigente el no adulterarás? ¿Está vigente el no mentirás? ¿No robarás? ¿No levantarás falso testimonio? Están vigentes. Es una ley que en lo moral nos debe de regir. Por lo tanto, cuando caminamos y queremos caminar moralmente, correctamente ante Dios, tenemos una ley que nos guía. Por eso hay que guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si me amáis, dijo Jesús, guarda. Y guarda ahí no es, guarda guarda la Biblia en el buró y que nadie te la agarre ahí. No, no, no. Guardar es custodiar, ¿sabía? Habla de guardar como cuidando, que nadie te los quite. Y pues no hay ninguna ley que pueda venir a decirte que tienes que deshacerte de los mandamientos de Dios. Esa ley nos lleva moralmente caminando en agrado a Dios. La sabiduría nos mantiene alertas a los peligros, hablar cuando es correcto hablar, a callar cuando hay que callar. Salomón decía, hay tiempo de hablar, ¿verdad? Hay tiempo de callar. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Es decir, ¿de qué hablaba en ese texto Salomón? ¿A qué se refería? Haz lo que tengas que hacer en el tiempo correcto. Eso es ser sabio, ¿sabía? Eso es ser sabio. ¿Cuántos saben que a veces quedarnos callados es lo más sabio? ¿Cuántos saben que hablar a veces, cuando se necesita, es lo más sabio en lugar de callar? Salomón hablaba de, ubica el momento en lo que debes de hacer qué, y hazlo en ese momento. Eso es ser sabio. Si haces cosas fuera de tiempo, si hablas cuando no debes, si callas cuando no debes, si estás alegre cuando no debes, ahí en medio de un velorio, ¿no? En lugar de estar compadeciendo con los dolientes, entonces no estás siendo sabio. Un factor más que se une a la luz que tenemos de Jesús. Y el tercero es la palabra de Dios, el consejo de Dios. Estos tres conceptos nos llevan en un camino que agrada a Dios. y se traducen como la luz. Ya le mencioné Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Déjeme leerle Proverbios 4, 18 al 19, para que usted y yo comprendamos mejor esto que le estoy diciendo. De que Jesús es la luz, encerrando esos tres conceptos. ¿Usted ha leído cuando dice el Evangelio que Jesús cumplió la ley al pie de la letra? ¿Qué parte de la ley Jesús abrogó? Ninguna. ¿Qué parte de la ley Jesús infringió? Ninguna. Nadie ha cumplido la ley como Jesús lo ha hecho, ¿sabía usted? Nadie. Los fariseos decían, bueno, si dices que te gusta cumplir la ley, ¿por qué no apedreamos a esta mujer que acaba de ser atrapada en adulterio? ¿Qué dice la ley? Que debe morir apedreada. Jesús les dijo a ellos, yo le pregunto, les dijo, no, porque yo soy el Hijo de Dios y yo ahora mando que desde hoy nadie sea apedreado cuando yo lo perdono. ¿Eso dijo? No, dijo, está bien, sale, cumpla la ley. Nada más les propongo algo que quedó por encima, es decir, la ley de Cristo, que todos debemos llevar para amarnos unos a otros. ¿Cumplimos la ley de Cristo cuando nos amamos unos a otros? ¿Cuál es la ley de Cristo? Las palabras que él mencionó a un nivel de sabiduría, su palabra, por encima de esta ley, es decir, todavía arriba, cuando les dijo, el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. ¿Estaba impidiendo que la apedrearan? No. Pero les hizo una propuesta que era más poderosa que esa ley. Ver primero su pecado para aplicar esa ley a ellos mismos y no a otra persona. Y empezando por el más grande hasta el más joven, aventaron las piedras así y se fueron. Tremendo, ¿no? Fíjese lo que dice Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Fíjese, mi hermano, para interpretar este verso, la luz que vino a iluminar al pueblo de Israel fue la ley de Dios en el desierto cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley. ¿Qué le trajo a Israel Moisés con esas tablas? La luz de Dios para dejar de caminar en la oscuridad que traían arrastrando desde Egipto. Cuando usted y yo nos convertimos, venimos ciegos, venimos a oscuras. ¿Cómo llegó Pablo con Ananías? Ciego. No veía. Todo lo que vienes haciendo te ha cegado, Pablo. Solo a partir de hoy vas a ver la luz y me vas a servir. Así llegamos usted y yo, llegamos ciegos. Necesitamos que alguien nos guíe, que ore por nosotros, que nos enseñe, que nos instruya para que las escamas como las de Pablo se nos caigan. El pueblo de Israel recibió la ley de Dios que le venía a traer sabiduría para caminar agradando a Dios. Salomón está confirmando que esa luz, cuando empezamos a caminar amando la ley de Dios, esa luz, es decir, nuestro crecimiento, nuestra madurez, va a ir en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando empieza a amanecer, se ve rojizo el cielo y luego más claro, hasta que el día es perfecto y el sol está arriba y el día es totalmente claro, ¿no? Así debe ser su vida y la mía, ¿sabía? Y la luz de Cristo es la que hace posible eso en usted y en mí. Recuerda cuando él oró por un ciego, que primero oró por él una vez y abrió los ojos un poco de tal forma que veía a los hombres como árboles, pero luego lo volvió a tocar y ya veía claro. ¿Por qué Jesús no le dio toda la vista en el primer toque? Porque estaba dando una lección. Hubo otro ciego que le puso lodo en los ojos y cuando se lavó en el estanque de Siloé, de inmediato el ciego vio perfectamente, sin lentes y sin nada. Pero al otro no. Lo tocó una vez y le dijo, ¿qué ves? Pues veo borroso, veo a los hombres como árboles. Otra vez. ¿Que le estaba fallando a Jesús el milagro o qué? Estaba dando una lección de que es un crecimiento, como dice Salomón, en aumento hasta que el día es perfecto. Y en la luz de Dios vamos hacia arriba. ¿Cuántos quieren crecer más? Y dice el verso 19 de Proverbios 4. El camino de los impíos, es el contraste, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la luz de Jesús? Y Él nos dio una encomienda, mis hermanos, porque la iglesia es y debe ser la luz del mundo. Y no estoy aludiendo a ninguna secta, ¿eh? Proverbios 6.23 dice también, 6.23, porque el mandamiento es lámpara. Está hermoso este proverbio. Repito, 6.23 de Proverbios. El mandamiento es lámpara. Es decir, ¿a qué se refiere Salomón con el mandamiento? ¿Esto fue antes de Cristo o después de Cristo? ¿Lo escribió Salomón antes o después? Antes de Cristo. Él no conoció a Cristo en la tierra. Pero Salomón está siendo sabio, obviamente, al escribir: el mandamiento es lámpara. ¿Ya vio? La ley es luz. La comparación de la ley con la luz, la sabiduría con la luz y la palabra con la luz. La muestra está también que cuando Moisés bajó del monte, ¿cómo bajó su rostro? Brillando, resplandeciente. Claro, era una luz que se iba a apagar porque era la luz de un profeta, pero la luz de Jesús, ¿cuándo se va a apagar, mis hermanos? Es eterna, esa brilla en usted y en mí, no como la de Moisés, temporal. Dice el final del verso 6:23 de Proverbios: y la enseñanza es luz. Esto es la comparación perfecta para hablar de este concepto. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Moralidad, en base a la ley, en base a caminar con sabiduría, todo esto viene a ser luz. Y toda esta luz, mis hermanos, la tenemos usted y yo hoy por Jesús. Amén. Eclesiastés 2:13, también Salomón escribiendo. Eclesiastés 2:13 dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Qué hermosa comparación para ver ahora el aspecto sabiduría. Lo voy a repetir, Eclesiastés 2:13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Usted enciende la sabiduría del Padre en usted por Jesús y la necedad se va. Así como cuando usted enciende un foco y las tinieblas se van. Encienda el foco de la sabiduría, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Entonces podemos ver cómo estos dos conceptos de vida y luz van de la mano en el Antiguo Testamento. Vida y luz. En lo que el Padre trajo a su pueblo por su ley, su sabiduría y su palabra. Es la misma forma de expresarse de Juan en su primera epístola. ¿Quiere leer conmigo, por favor? Primera carta de Juan, es el mismo Juan del que estamos hablando, el apóstol. Lea conmigo primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5 al 11. Y escuche esto, ¿cómo es que aquí Juan describe la luz comparado con las tinieblas? Es decir, lo explicó todavía más amplio que en el Evangelio. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Ya se dio cuenta que Juan está dando un mensaje que le escuchó a Jesús? No de su propia cosecha. No, esto lo escuché de Jesús y esto es lo que les anuncio. ¿Cuál es el mensaje? Este es: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué está haciendo Juan aquí, mis hermanos? Explicando de una manera más amplia, ¿qué significa que usted y yo tengamos luz? Para entenderlo bien, él está diciendo: dices que tienes luz y aborreces a tu hermano, estás mintiendo. No hay luz en ti. Y deja en claro que si no amamos a nuestro hermano, estamos infringiendo la ley, no somos sabios y no hemos entendido la palabra. Por eso estamos a oscuras. Estamos a oscuras. Entonces, no podemos decir que tenemos luz en nuestra vida si estamos infringiendo la ley, aborreciendo a nuestro hermano, mintiendo, cometiendo adulterio, robando, comportándonos de una manera necia y desechando todo el consejo de la palabra de Dios. Estamos a oscuras. Hay que reflexionar si de veras hay luz en tu vida o si tienes una velita. Yo quiero estudiar la Biblia en mi computadora y quiero un foco que me dé 100 watts. Que no consuma 100 watts, ¿verdad? Porque está muy cara la electricidad. pero que me des 100 watts aquí arriba en un foquito que consuma solo 20 watts. Que me dé la luminosidad, ¿no? Es decir, necesito luz para poder ver. Si no estoy apegado a la ley de Dios y no tengo su sabiduría, no es cierto que tengo luz. Déjeme robarle un minuto para cerrar este bloque de Juan 1, 1 al 5, porque vamos a continuar ya con otra cosa después, con respecto a que Jesús es el Verbo y su existencia es eterna. Bien, mire, en el tiempo de Juan, en la traducción de su evangelio y bajo la corriente de otros pensamientos griegos, los griegos de hecho fueron quienes comenzaron a afirmar que la luz era la razón. Para nosotros la luz es ¿qué? Jesús. Para ellos era la razón. Es decir, si yo cometiendo un ilícito de repente reacciono y digo, no, eso está mal, es que estoy razonando. ¿Qué tal? No, si yo reacciono es porque me doy cuenta que el Espíritu Santo me está trayendo, redarguyendo mi corazón a corregir lo que estoy haciendo mal. Pero es por la luz de Dios en mí, no porque en mi sola conciencia yo haya reaccionado y hago las cosas bien. Bueno, los griegos decían, la luz es la razón. Fíjese, esta forma de pensamiento la tomaron muchos grupos sectaristas a partir del siglo XIII en adelante. Uno de ellos, y solo voy a mencionar alguno como ejemplo, porque esto me pareció interesante para cerrar, como con un broche aquí bien, este pasaje de que Jesús es el Verbo. Hubo muchos filósofos, perdóneme, que pensaron así. Y hubo hombres como Charles Russell que tomó esta mentalidad y la adoptó a lo que él fundó como la Torre del Vigía en Pensilvania y después en Nueva York está ahora la sede de los Testigos de Jehová. Es una filosofía basada en pensamientos griegos. Ellos creen en Jehová como el único Dios, ¿sabía usted? Es una teología arriana también, es patripasiana. Jesús no es el Hijo de Dios. Solo creen en Jehová como el único Hijo, el cual no es omnipresente, así dicen ellos, y se identifican como seguidores de un solo líder, Jesucristo, pero nacido a partir de María, a quien consideran Hijo de Dios, pero no Dios en sí mismo, y a quien además lo identifican con el arcángel Miguel, a Jesús. A ese grado ellos piensan. Son más de 8 millones de testigos de Jehová y solo se van a salvar 144 mil, yo no entiendo. Piensan que Jesús no siguió la tradición judía de la no pronunciación del tetragramatón. ¿Qué es tetragramatón? Este es el tetragramatón. El hebreo antes escribía en puras consonantes. ¿Qué dice aquí? Yahweh. Y que Jesús nunca hablaba de Yahweh. Por eso no lo toman como Dios. Lo toman como un profeta a ese nivel. Entonces, ellos creen nada más en Yahweh, los testigos de Jehová. Y ellos, en el verso que usted y yo leemos, Juan 1:1, se lo voy a leer en Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ya lo examinamos y sabemos que se refiere a que Cristo está con Dios y que Jesús es Dios, es uno con el Padre. ¿Todos creemos aquí eso? Dice Juan 1:1 de la Biblia de los Testigos de Jehová. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Jesús no aparece ahí. Ellos tergiversaron el verso 1 de Juan 1:1. Así que quédese con eso como acervo cultural para que se dé cuenta que lo que hemos estudiado de Juan 1:1 al 5 es sumamente importante para usted y para mí. Que Dios les bendiga y buen día, mis hermanos.